Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Disculpen, son exactamente las 8 de la mañana de hoy, jueves 4 de noviembre del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así de sencillo me pueden conseguir en YouTube, ese es el nombre de mi canal en YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y simultáneamente se retransmite en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y aquellos que me quieren ver en la comodidad de su hogar, en su televisor, sentado en el comedor, en el desayuno, recostado en la cama, si tienes Liberty, si tienes cable TV en tu casa, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Si por alguna razón no me puedes ver en vivo, pues porque estabas ajetreado, camino al trabajo, bregando con los niños, simplemente se te pegó la sábana, sabes que me puedes ver grabado, porque este programa, este podcast, queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Y además, durante el día, en cualquier momento, me puedes escuchar en los formatos que te permiten escuchar podcast a través del internet, porque a eso de media mañana, temprano en la tarde, se postea, como se dice en ese mundo, se cuelga el programa de hoy en todas las plataformas de podcast que existen, en iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify, en todas ellas. Tú vas al buscador, escribes el podcast de Aníbal y te va a dirigir donde en un rato, luego que termine a las 9 de la mañana, queda grabado el de hoy y ahí están archivados todos los podcasts de días anteriores. Varios son los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Como ya casi todos los jueves a las 8:30 voy a tener de invitado al joven Manuel Calderón. Voy a hablar con Manuel de varios temas que están sobre la mesa, muchos de ellos que impactan a el sector más joven de nuestra población. Obviamente tenemos que comentar la situación de la Universidad de Puerto Rico. Ayer el recinto de Río Piedra decretó un paro, una huelga indefinida. Ya creo que son 5 los recintos que están en huelga. Voy a conversar con Manuel sobre la reforma laboral que está en su etapa final en términos de llegar a unos acuerdos entre la Cámara y el Senado y potencialmente el propio gobernador, y sobre proyectos de ley relacionados con el cannabis medicinal. Eso a partir de las 8:30 que voy a estar conversando con el amigo Manuel Calderón. Antes de entrar a los temas del momento, un poco de deportes. Esta noche se reanuda nuevamente una de las series semifinales del baloncesto superior nacional. Los Vaqueros de Bayamón, que luego del triunfo aplastante del pasado martes, han cogido fuerza y sienten que tienen el momento. Van a la casa de Quijote Morales, van a Guaynabo en el sexto partido. A los que no han seguido la serie, si gana hoy Guaynabo, se acaba el evento. Si pierde hoy Guaynabo, van a un séptimo partido allá en Bayamón. Así que importantísimo partido. Presumo que se va a transmitir por televisión, ahorita cotejo, pero yo presumo que se va a transmitir o por Teleisla o por Punto 2, por alguno de los canales de televisión, si no lo pueden ver a través de YouTube y a través de Facebook en la página del Baloncesto Superior Nacional. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Arranca finalmente hoy la vacunación para menores entre 5 y 11 años en Puerto Rico. Se entregaron 2 de los 3 acusados por el secuestro y asesinato relacionado con el restaurante El Hipopótamo. Vienen hoy acusaciones por el escándalo con las pruebas del COVID-19. Señoras y señores, los republicanos, los aliados de Jennifer González, no saben nada sobre los proyectos de estatus que dijo la Junta en su plan de ajuste de anoche, y evidenciada nuevamente que continúa el atraso en la reconstrucción post-María. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya están sintonizándonos en vivo. Saludos a los que nos están sintonizando grabados. Saludos especialmente a todos los que ya nos han dado sus saludos a través de la página de Facebook y sus comentarios en YouTube. Muy saludo muy especial a gente por aquí que está en Atlanta, que está en Florida, que está en diferentes lugares fuera de Puerto Rico, especialmente la mayor parte de la diáspora que nos ven a esta hora. Las diferencias de horario están en la costa este de Puerto Rico. Vamos rapidito, como les dije, a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Vamos a comenzar por un tema en la nota positiva y de avance. Como ya les había informado, aprobada la vacunación para menores de 5 a 11 años y comienza oficialmente en Puerto Rico en el día de hoy. Ahí está la nota del periódico Primera Hora. Arranca hoy la vacunación a niños. Salud proyecta que para diciembre se haya inoculado el 96% de los 227 mil menores entre las edades de 5 a 11 años. Aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día con básicamente la misma información. Varios datos, obviamente vayan a la prensa escrita, oriéntense, pero a los padres, a los abuelos. Varios datos. En primer lugar, no va a haber centros de vacunación masiva como hubo en la otra etapa. Aquí, básicamente, usted va a poder vacunar a su niño a través de 173 proveedores entre pediatras privados, centros de diagnóstico y tratamiento, grupos médicos primarios, 330, farmacias, centros de vacunación y hospitales. Ya he visto en las redes sociales padres que han hecho las gestiones, han llamado a farmacias, a su médico pediatra, a quien sea, y han hecho cita para vacunar a sus hijos menores de edad. Vuelvo y repito, no espere anuncios de vacunación masiva para menores entre 5 y 11 años. Haga sus gestiones en los diferentes centros. Ahí el periódico El Nuevo Día tiene una información en términos de la población con niños entre 5 a 11 años en los 78 municipios en Puerto Rico. El gobernador ha dicho claro que la vacunación es obligatoria, salvo que por alguna condición de salud no se pueda vacunar al niño. Y es importante, para enero, para poder ir a clases presenciales, usted va a tener que tener el niño vacunado. Y señores, esto no es nada sorprendente. Ya en Puerto Rico, desde que yo era niño, hace unos cuantos años, para poder ir a la escuela me tenían que vacunar de todas las vacunas que exigía el gobierno de Puerto Rico. Así que simplemente se está añadiendo una vacuna más. Repito, son muy buenas noticias. Comuníquese con su pediatra, comuníquese con su farmacia, comuníquese con el centro de salud de su pueblo, con el CDT, con el hospital y haga gestiones, haga la cita. Vamos a vacunar nuestros niños lo más pronto posible y eso nos va a dar una barrera adicional de protección contra el COVID-19. Vamos muy bien en Puerto Rico. Y debemos mantener este ritmo para ver si podemos celebrar Acción de Gracias y luego el día, las festividades de Navidad de una forma mucho, mucho más ajustada a lo que ha sido la tradición puertorriqueña. Así que ya sabe, muévase rápido, sáquele cita, haga los arreglos para vacunar a sus hijos entre 5 y 11 años. Bueno. La noticia que ha capturado al país durante toda esta semana, ha capturado la atención del país y la preocupación de todo este país, el secuestro ocurrido temprano esta semana de el dueño, un familiar y un joven que salían del restaurante El Hipopótamo, fueron secuestrados y en el proceso murió asesinado un joven de apenas 16 años. Ayer, finalmente, el FBI, a eso de las 6:30, casi las 7 de la noche, dio una conferencia de prensa junto con el fiscal federal. Ya se habían expedido acusaciones contra tres de los sospechosos y ayer la noticia que rompió y que es titular en muchos de los periódicos del país. Ahí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día. De los 3 acusados, 2 se entregaron voluntariamente a las autoridades federales. Aquí está el titular: asesinato de Jesús Francisco Pérez, es el joven de 16 años. Secuestradores podrían enfrentar la pena de muerte. Los imputados se expondrían a esa condena por su participación en un secuestro y uso de arma de fuego con resultado de muerte, entre otros cargos, según el jefe de la Fiscalía Federal en la isla, Steven Mudlow. El negociado federal de investigaciones informó que 2 sospechosos de participar en el crimen del menor de 16 años se entregaron y fueron acusados mientras se redobló la búsqueda de uno de los líderes del grupo. Sigue suelto uno de los líderes del grupo, pero no solamente eso, y aquí está la historia del periódico Primera Hora, la primera plana: por secuestro y asesinato, FBI sigue buscando a más implicados. No solamente están buscando al que está claramente identificado, que como dije en este podcast, debió haber estado preso, Geoffrey Yomar Pérez, porque este señor tenía un récord claro, amplio, en los federales y en los estatales, y los 2 fallaron. Y yo creo que aquí, yo honestamente voy a decir esto, aquí el récord de cómo el Tribunal Federal manejó a este convicto, particularmente el juez Domínguez, si eso hubiera sido un juez estatal, con el récord que sabemos, que este señor violaba las órdenes de probatoria, las condiciones de probatoria, y el juez Dani Domínguez lo volvió a sentenciar a 6 meses, a 1 año, y volvió a violarla, y volvió a violarla, y volvió a violarla. Si eso fuera un juez estatal, todo el mundo en el país, empezando por la prensa, estaría pidiendo la cabeza de ese juez, pidiendo a la jueza presidenta que lo investigaran, habría pidiendo que dieran claro el expediente. Pero ahora se trata de un juez federal. Y yo honestamente pienso que hace falta mucho que explicar. Pero además de ese fugitivo, Yomar Pérez, aparentemente el FBI dijo en la conferencia de prensa de ayer que hay más personas implicadas que están tratando de identificar. Aquí está la nota de los periódicos. Aquí está la nota del periódico El Vocero. En el periódico El Vocero, que tengo que reconocer que es el que más información ha tenido, porque tiene parte de la información de su periodista estrella en temas policíacos, Miguel Rivera Puig. El Vocero desde el principio había dicho que Jesús Francisco Pérez, el joven que murió, había sido herido en unos intercambios de disparos con un empleado del hipopótamo que se dio cuenta que estaba ocurriendo el secuestro. Aparentemente, aunque no dieron muchos detalles, por lo que dijeron ayer en la conferencia de prensa del FBI, eso parece ser correcto, porque el fiscal federal dijo que en el momento que liberaron a los 2 otros que sí fueron, que fueron secuestrados, pero fueron liberados, ya Jesús Francisco Pérez estaba herido. Aunque no dijo cómo había sido herido, yo interpreté que la información que tiene el Vocero es la correcta y que aparentemente hubo un intercambio de disparos con algún empleado alguien dentro del hipopótamo, y que en ese intercambio de disparos se hirió de muerte a Jesús Francisco Pérez. Aquí simplemente información para estudiantes de derecho. El hecho de que ninguno de los secuestradores haya disparado el gatillo que mató a Jesús Francisco Pérez no los exime. Todo lo contrario, son igualmente imputables por el asesinato. Es lo que en inglés se le conoce como felony murder rule. Si usted va a cometer cierto tipo de delitos, entre ellos secuestro, entre ellos robo a mano armada, no voy a repetirlos todos, y al usted llevar a cabo ese delito, una persona muere, no importa quién lo mató, ese asesinato se le apunta a usted porque usted es el causante de esa muerte, porque si no hubieran secuestrado a Jesús Francisco Pérez, nadie hubiera disparado y no hubiera muerto. Además de eso, el Vocero vuelve a repetir en la historia de hoy, y es consistente con lo que dijeron las autoridades federales ayer, que hay otras personas implicadas, una de ellas que aparentemente había trabajado en el restaurante El Hipopótamo y que conocía la operación del hipopótamo, conocía a las personas que fueron secuestradas. Así que esto, señoras y señores, no ha terminado. Esperamos que lo más pronto posible se logren capturar a las demás personas implicadas en este horrendo crimen ocurrido en Puerto Rico esta semana. Bueno, y otra noticia que rompió ayer a eso de media tarde, El panel del fiscal especial independiente emitió este corto comunicado que los tengo aquí en pantalla. Atención, editores, los fiscales especiales independientes, el licenciado Ramón Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada, José E. Catalá Suárez, luego de concluir su investigación sobre el caso relacionado con la compra de pruebas COVID-19, han determinado presentar cargos criminales. La vista de determinación de causas para arresto, conocida como Regla 6, fue pautada para hoy jueves 4 de septiembre a las 9 de la mañana en la sala de investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San José. ¿De qué se trata esto? Ustedes recordarán las vistas que se llevaron a cabo el año pasado para los meses de marzo, abril, mayo, en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, en la cual pues salió todo un tipo de información de, en lenguaje de la calle, de un traqueteo con la compra de varias pruebas de COVID-19 a compañías que no estaban acreditadas, a amigos de la casa, toda una serie de implicaciones. No habíamos escuchado más nada sobre esto. Se había sido referido al panel de fiscal especial independiente. No sabemos quiénes van a ser acusados en el día de hoy, pero para refrescarle la memoria, aquí inicialmente inclusive se incluyó a la gobernadora Wanda Vázquez como una posible persona a investigar. Eso fue descartado por el panel del fiscal especial independiente. Sin embargo, de la información que se tiene hasta ahora, hay que recordarle que la investigación encomendada por el FEI se concentraba sobre Lilian Sánchez, subsecretaria de la gobernación cuando Wanda Vázquez, Mabel Cabezas, exfuncionaria de la Fortaleza y que también había estado en el Departamento de Salud, adscrita al Task Force Médico, el general José Burgos, pasado comisionado del negociado de manejo de emergencia, y este fulano, el licenciado Juan Maldonado, una persona bien conectada en las esferas del PNP, hasta compadre de la comisionada residente Jennifer González. Todos los demás eran empleados públicos, por eso esta investigación del panel fiscal especial independiente. Juan Maldonado había ocupado posiciones de gobierno, pero en ese momento no las tenía. No sabemos a quiénes van a ser acusados. Eso se sabrá dentro de un rato, a partir de las 9 de la mañana. Tengo que admitir que estoy sorprendido, positivamente sorprendido, que no se filtró nada de esto. Yo esperaba que se filtrara algo, así que hay que estar pendiente. A las 9 de la mañana conoceremos quiénes han sido acusados y los detalles de la acusación. Obviamente, hay que decirlo, este caso lo lleva el panel del fiscal especial independiente, los fiscales especiales independientes, y ya esto se ha convertido en un hazme reír, porque el récord de esa oficina en lograr convicciones, a veces ni tan siquiera logran acusaciones formales, es un hazme reír. Pero eso no deja de ser, eso no minimiza la seriedad de este asunto. Y vuelvo y repito, esto es el resultado de una investigación que llevó a cabo la Cámara de Representantes, la Comisión de Salud, bajo el propio PNP en el cuatrenio pasado. Bueno, y cambiando de tema, un comentario breve sobre el tema de estatus. Estamos a 4 de noviembre, ya prácticamente se fue, mañana es viernes, la primera semana de noviembre. Raúl Grijalva, en algún momento, cuando hizo aquella, recuerdan que hizo dos vistas públicas, yo testifiqué en una de esas vistas públicas, en algún momento dijo que él esperaba llevar a votación los dos proyectos, el de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de la Asamblea Constituyente, y el de Jennifer González y Darren Soto de la estadidad, que esperaba llevarlos a votación, lo que allá se conoce como Marco, en la Comisión de Recursos de la Cámara, en octubre o en noviembre. Bueno, al día de hoy, no ha dicho nada Raúl Grijalva. Y la información extraoficial que yo tengo es que no va a haber votación en este año, que se queda sobre la mesa. Y la información extraoficial que yo tengo es que el comité está profundamente dividido o con falta de entusiasmo, particularmente por el tema de tener la estadidad sobre la mesa. A pesar de que ayer se cumplió un año de el plebiscito de estadidad sí o no, a pesar de que desde el 1 de julio tienen 6 cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico, cabildeando a favor de la estadidad, a pesar de que se han gastado miles y miles de dólares de fondos públicos y de fondos privados en presionar a la estadidad, esto sigue en el limbo. Pero no solamente sigue en el limbo. Ayer José Delgado logró unas declaraciones, aquí está el titular en la edición digital del periódico El Nuevo Día: el líder republicano no conoce de un plan para llevar a votación este año alguna medida sobre el estatus de Puerto Rico en el Comité de Recursos Naturales, y se trata de Bruce Westerman, que es el líder republicano en la comisión de Grijalva, en la comisión que tiene jurisdicción. Hoy, aquí está la nota en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, en la página 20 de ese periódico: a ciegas la minoría. Y se refiere a lo que decía el otro titular. José Delgado obtuvo unas declaraciones del líder republicano en esa comisión. ¿Por qué subrayo el líder republicano? Porque estos son los aliados de Jennifer. Estos son los amigos de Jennifer. Esta es la persona que en la vista la trató a Jennifer con total deferencia y le cedió su turno. Pues esta persona no sabe nada de qué va a pasar con el proyecto de estatus. Dice José Delgado: el líder republicano del Comité de Recursos Naturales de la Cámara desconoce si hay planes para llevar a votación antes de fin de año los proyectos sobre el futuro político de Puerto Rico. Cita directa: no he escuchado nada. No creo que haya un plan para una sesión de votación, dijo ayer el congresista Bruce Westerman de Arkansas a preguntas de El Nuevo Día. Y luego obviamente recuerda lo que le grijaba, lo que Belón, José Delgado, lo que yo les dije de las expresiones de Raúl Grijalva, de que iba a llevar a esta votación. Dice más adelante: el también republicano Tom McClintock, quien se opone a la estadidad para Puerto Rico y ha estado activo en el debate, indicó que tampoco ha sido informado de que haya planes para llevar pronto a una sesión de votación los proyectos de estado. Más allá de que esto valida la información que yo tengo, que es la que le acabo de decir, de que no hay ambiente para llevar esto a votación, a mí me sorprende, porque estos son republicanos. Estos son los amigos de Jennifer. Estos son los aliados, especialmente Bruce Westerman, quien criticó el proyecto de Nidia Velázquez, pero en las vistas no dijo nada a favor del proyecto de Nidia. Pero cuando usted lee estas declaraciones, yo hubiera esperado que Westerman dijera: he conversado con Jennifer González y esto es lo que me dice Jennifer. Pero no, los republicanos, número uno, no saben qué va a pasar con el tema del estatus. Pronostican que no va a haber votación. A lo mejor de momento mañana, la semana que viene, o mañana o esta tarde, Grijalva dice que va a haber votación. Pero aquí evidencian que no tienen ninguna comunicación con Jennifer González. Esto un año después que hubo la votación aquí en Puerto Rico y después de todas las gestiones que han llevado a cabo este año. La otra información que yo tengo es que el borrador de proyecto que presentó, que trabajaron el amigo Rafael Cox Salomar y la profesora Cross Ponza, ella testificó a favor de la estadidad, Rafael Cox Salomar testificó a favor de la libre asociación, los dos han trabajado un borrador de proyecto. La información que yo tengo es que hay cierto interés de algunos miembros del consejo de tratar de ver si ese borrador de proyecto es algo que amerita un análisis más profundo, lo que obligaría a que en su momento se radicara, se presentara, y entiendo yo que tendría que abrirse a un nuevo proceso de vistas públicas. Pero en este momento lo que yo les puedo decir es que los proyectos de tanto el proyecto de Nidia Velázquez como el proyecto de Jennifer González están en una especie de limbo, y que en este hasta este momento los estadistas han fracasado en lograr una votación, en tan siquiera una votación en el Comité de Recursos Naturales, ni hablar de llevarlo a votación en el floor de la Cámara, y ni hablar del Senado Federal, donde todos sabemos que tanto republicanos como demócratas han dicho que no hay ningún ambiente para la estadidad en el Senado Federal. Bueno, señoras y señores, anoche vencía a las 12 de la noche el término que le había dado la jueza Taylor Swain para que la Junta de Control Fiscal presentara el plan de ajuste enmendado. Bueno, pues señores y señores, no me pregunten qué dice el plan, porque todavía no lo sé, pero se presentó. Aquí tengo obtuve copia, pero la obtuve esta mañana. Ahí tienen la primera página que presentó. Esto es cómo se radican los documentos en el sistema electrónico a nivel federal. Y les puse ahí un cuadrito porque se pasaron de la hora. Se presentó no antes de las 12 de la noche de anoche, sino se presentó a las 12 y 19 minutos del día de hoy. Me informan que la Junta le pidió una moción, le pidió mente moción a la jueza que le permitiera una extensión de breves minutos, pero se presentó photo finish. El documento tiene 756 páginas, como pueden ver, así que presumo que durante el día de hoy todas las personas que los abogados y los expertos que siguen este tema examinarán página por página lo que dice el documento para, pues, mañana presumo que en la prensa tendremos detalles. Vuelvo y trato de hacer unas aclaraciones de la mucha confusión que veo por ahí en la discusión y mucho que ver con uno de los temas que voy a discutir con Manuel Calderón, que ya lo veo por ahí, ahorita, luego de la pausa de las 8:30, conversaremos. El plan, primero que nada, la ley 53, que es la que aprobó la legislatura, y yo la he leído para atrás y para adelante, lo que exige es que haya cero recortes a las pensiones que la gente recibe. Y la Junta dijo que eso lo va a aceptar y se supone que en el plan de ajuste que presentó anoche a las 12 y 19 de la madrugada, diga que no va a haber aquel recorte de aquellos que tenían $1,500 o más mensuales. La ley 53 no dice nada de que se congele el aumento por costo de inflación, que vuelvo y repito, eso no ha existido en Puerto Rico. Me informan anoche que el sistema de retiro de las jueces tiene un mecanismo de aumento por inflación y que ese quedaría congelado. La ley 53 no dice nada de revocar esa congelación, ni dice nada de congelar los beneficios. Dice no recortar. Tampoco dice nada la ley 53 sobre qué va a pasar prospectivamente con el sistema de retiro de los maestros, que es un sistema separado del gobierno central y el de los jueces. Lo que sí yo entiendo es que los maestros y los jueces que hoy están retirados, no se les puede recortar la pensión que reciben. Todo lo demás que se está discutiendo nunca, para mi entender, fue objeto de discusión seria y profunda, pero la Junta le está diciendo a la jueza, interprete lo que yo leo de la ley, que simplemente no puedo hacerle recorte a las pensiones, yo creo que eso está ahí. Sobre el tema de la universidad y el tema de los municipios, escucho a periodistas, analistas decir que la Junta en su interpretación rechazó restituirle un poco del dinero que le quitaron a los municipios y a la universidad. A la universidad, según el plan de ajuste, la asignación del gobierno central para el próximo año va a bajar a 380 y pico de millones. O sea, vienen más recortes. Y la legislación, la ley 53, dice que va a tener que ser por lo menos 500 millones anuales. O sea, de 384, 380 y pico, lo sube a 500. Y en cuanto a los municipios, que también vienen más recortes, la ley 53 dice que eso se le tiene que restituir añadiéndole cerca de 60 millones. ¿Que no es suficiente? Estoy de acuerdo, no es suficiente. Pero la Junta, esto no tiene nada que ver con el plan de ajuste de deuda que se va a discutir a partir del lunes que viene. Porque la universidad y los municipios no son acreedores del gobierno central. Así que la Junta, en su documento ante la jueza Taylor Swain, no dijo nada sobre la UPR y los municipios porque no tenía nada que decir en esta etapa. Porque eso no está en el plan de ajuste. Por ende, la Junta no ha rechazado los 500 millones anuales mínimos para la UPR y los 60 millones para los municipios. Como muy bien dijo el licenciado Martínez Luciano en el podcast de ayer, eso está en un compromiso que hizo la Junta por carta con el liderato legislativo y con el gobernador. Y eso cuando se va a resolver es cuando se presente el próximo presupuesto y la Junta tenga que enmendar el próximo plan fiscal, que eso va a ser probablemente a principios del año que viene. Aclaro, la Junta no ha dicho que rechaza los 500 millones para la UPR y los 60 millones adicionales para los municipios. Tampoco ha dicho que los acepta. Y eso lo quiero poner en su perspectiva. Yo no vengo aquí a defender la Junta. Lo que quiero es que no se me confundan ante la jueza Taylor Swain en esta etapa. Eso no es objeto porque eso no es plan. Este plan que tiene 756 páginas, que lo vuelvo a poner en pantalla, no tiene nada que ver con los ajustes a la UPR y a los municipios. Eso está en el plan fiscal. Ah, que va a haber que dar la pelea para ver si la Junta de verdad respeta el plan fiscal, respeta ese acuerdo con la legislatura y enmienda el plan fiscal y permite esas asignaciones adicionales en el próximo presupuesto. Claro que sí, esa batalla habrá que darla en algún momento a partir de enero. Y yo creo que va a haber que darla bien duro, porque yo no tengo la más mínima duda que la Junta va a tratar de zafarse de su compromiso. Finalmente, antes de irme a la pausa, estos temas recurrentes y recurrentes y recurrentes y recurrentes, que uno piensa que algún día va a haber movimiento, nuevamente queda evidenciado el atraso en todos los esfuerzos para la reconstrucción de Puerto Rico luego del paso de María. Ahora se trata de un nuevo estudio de informes del Centro para la Nueva Economía, donde, utilizando data oficial, y hay un nuevo portal en el cual usted puede examinar, queda evidenciado que el 64% de los daños a viviendas causados por María no han sido atendidos ni por el gobierno federal ni por el gobierno de Puerto Rico. Ahí ven la historia, página 18 del periódico El Nuevo Día. No creo que esté en ningún otro periódico. Sin atender el 64% de los daños a vivienda, el Centro para la Nueva Economía lanzó una nueva plataforma que permite observar los datos por municipios, con Culebra, Vieques y Maricao como lo más rezagado. Una nota del periodista David Cordero Mercado, que su primera página, su primer párrafo dice: más de 4 años después del impacto de los huracanes Irma y María, tanto el gobierno federal como el estatal no han atendido un 64% de los daños de las viviendas impactadas en toda la isla, un porcentaje que se traduce en al menos 11.867 millones de dólares, estimó el Centro para una Nueva Economía, tras realizar un minucioso análisis y pareo de datos, cuyos resultados presentó ayer en una plataforma abierta al público. Señoras y señores, yo no sé cuándo empezaremos a leer las noticias de que finalmente los trabajos de recuperación de Puerto Rico han cogido fuerza y están avanzando. Son exactamente las 8:31 de la mañana. Me voy a una pausa, y cuando regrese, luego de la pausa, converso con el amigo Manuel Calderón sobre la UPR, reforma laboral y proyectos de ley sobre el cannabis medicinal. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Thank you. La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Joanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Aquí de regreso al podcast de Aríbal, son exactamente las 8:35 de la mañana. Ya creo que este es el tercer jueves, si memoria no me falla, consecutivo, que tengo un espacio para conversar con el joven. Ay, María, con la gorra de Santurce que empieza los
primeros.
El béisbol invernal empieza este próximo sábado. Aquí tengo para conversar con el joven Manuel Calderón sobre diversos temas, muchos de ellos directamente relacionados con la juventud, otros temas de interés general. Muy buenos días, Manuel, saludos.
Saludos a ti, Aníbal, y un privilegio siempre estar contigo. Saludos también a toda la audiencia que nos está sintonizando ahora y que nos sintonizarán más adelante también a través del podcast.
Pero tú eres de los fanáticos de los cangrejeros que se montaron en la guagua de los Mets en la última semana, ¿verdad?
Lo que pasa es que en casa tengo una fanática vaquera y yo soy cangrejero, así que...
¿Y ahora te atreves a ir a los Mets o te tuviste que ir con los vaqueros?
Tengo sentimientos encontrados. La verdad que los vaqueros están jugando bien. Hoy va a ser un juego decisivo, pero está duro ganarle a los Mets en el Mets Pavilion hoy. Así que sucio difícil para los vaqueros.
Veremos a ver. Bueno, hay varios temas que están sobre la mesa. No sé si quieras comenzar con un comentario sobre la situación en la Universidad de Puerto Rico. Ayer Río Piedras en una asamblea se unió. Creo que ya hay 5 recintos. ¿Qué reflexión tú puedes tener sobre el momento que nuevamente vive nuestro principal centro docente postsecundario?
Mira, lo primero es que yo soy de los que cree que no nos toca juzgar a los estudiantes ni el movimiento estudiantil actual, ¿verdad? Por los reclamos que estén llevando o la manera en cómo lo estén haciendo. Yo creo que lo conversé contigo hace 1 o 2 jueves, que cada movimiento estudiantil tiene sus circunstancias, sus particularidades históricas. Y pues en la que está viviendo ahora la universidad es una coyuntura bien dura porque los recortes que ha recibido la universidad por los pasados años desde que llegó la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico son considerables. A eso hay muchos retos, ¿verdad? Entrando un poquito al análisis, y el reto más grande que tiene el movimiento estudiantil es la educación virtual. El hecho de que pues ahora mismo los profesores, sobre todo los programas graduados, las escuelas de Derecho, escuelas de Medicina, que son siempre parte importante para poder sostener una huelga y poder mantener el ánimo y la comunicación y poder tener la favorabilidad de la mayoría del estudiantado, son sectores importantes, pero son sectores que ahora con la educación virtual es un gran reto. Me sorprende mucho 2 cosas de la asamblea de ayer en Río Piedras. Número 1, el hecho de que están diciendo que tienen que haber una consistencia de 150 estudiantes en los portones. Eso es mucho. En momentos donde quizás los reclamos, la mayoría de los estudiantes los hacen a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y obviamente volvemos en la lucha contra la educación virtual, que pues es buena en cierta manera porque es más accesible y luego de la pandemia, y todavía en la pandemia, pues sigue siendo algo importante, pero también es un reto para llegar los reclamos en los movimientos estudiantiles. Y lo segundo es que cómo es que en la educación virtual, ¿verdad?, a través del Zoom, ¿verdad?, que es una herramienta que se utiliza, puedes hacer quórum en asamblea, pero también es malo si entonces los estudiantes pues deciden optar por mantener comunicación virtual con sus profesores y por continuar con sus programas de educación. Así que en ese sentido me parece que ese es el reto más grande del movimiento estudiantil para poder mantener la huelga, poder mantener ese mensaje. Lo otro es la falta de comunicación, que era lo que tú hablabas antes de la pausa, por parte del gobierno, por parte del oficialismo. Me parece que aquí el plan de ajuste de la deuda establece algo claro. Son una base de 500 millones de dólares, que es mejor que lo que viene después, que es un recorte del 70% del presupuesto de la universidad, que la dejaría en 398. Por ahí va la cosa en el próximo plan fiscal, que es el próximo recorte que propone la Junta de Supervisión Fiscal a la Universidad de Puerto Rico. Esa es la realidad. Ah, que quisiéramos que el presupuesto de la universidad fuera de $1 billón y fuera gratuita y fuera accesible. Pues claro, ¿quién no quisiera poder dar eso? Igual con las pensiones, ¿quién no las quisiera aumentarles a todo el mundo un 10% a las pensiones? Pues claro que se quisiera, pero la realidad que tenemos y con la que tenemos que manejar es que en la discusión del plan de ajuste se estableció ese presupuesto base, y yo creo que de ahí la conversación tiene que ser, incluyendo el movimiento estudiantil, de cara a ese plan fiscal que se tiene que enmendar el año que viene en la discusión presupuestaria. Me parece que los reclamos tienen que ir dirigidos ahí. Creo que la huelga ahora, mantenerla, y volvemos, ahora viene Acción de Gracias, viene el receso de Navidad, o sea, son muchas coyunturas que los estudiantes van a tener que manejarlas para poder mantener el mensaje y la consistencia.
Yo tengo una preocupación, para toda huelga, ya sea en el sector privado, en el sector sindical o en los estudiantes, tú paralizas las operaciones porque tú entiendes que al paralizar las operaciones le causas cierto daño a la otra parte, que a la otra parte le importa que ese daño no ocurra, y por ende, pues cede. Pues si usted está haciendo una huelga en una empresa privada, pues se deja de producir dinero y el dueño de la empresa privada se deja de producir los bienes, el dueño de la empresa privada deja de tener ganancias, en un momento tiene que ceder. Aquí el objeto directo de presión es la Junta. Y a mí mi gran preocupación es que a la Junta no le interesa que la UPI esté abierta. O sea, ya sabemos que a la Junta le da lo mismo si cierran o no cierran recintos, si cierran. Entonces me preocupa un poco que cómo es que tú vas a presionar cerrando los recintos cuando al final del camino eso es lo mismo que quiere la Junta. A la Junta no le importa la UPI, a la señora Yaresco no le importa la UPI. Así que, pero estoy de acuerdo. Primero, que el país no se puede quedar callado ante lo que le siguen haciendo a la Universidad de Puerto Rico, y hay que ver finalmente cómo se comienzan a revertir críticas que he hecho en el pasado. Creo que el señor Grijalva le debe una explicación al pueblo de Puerto Rico porque creó unas expectativas hace un año cuando dijo y presentó un borrador de proyecto que precisamente le ordenaba a la Junta que restituyera parte de los dineros que le había quitado a la UPI, y después que lo presentó el año pasado, este año que está en mayoría y que tiene un presidente demócrata, no ha presentado nada para revertir las decisiones de la Junta de Control Fiscal. Y me parece que yo creo que los estudiantes deben ponerle y sacarle en cara a Grijalva la promesa que hizo hace un año atrás y que no la ha llevado a cabo. Bueno, está sobre la mesa la discusión de la reforma laboral. Esto es un tema que le interesa mucho a los jóvenes, porque en cierta medida son los que de alguna forma necesitan mejores condiciones de trabajo. Y lo que se plantea es revertir parte de lo que hizo el gobierno de Ricky Rosselló y la Junta de Control Fiscal hace precisamente 4 años, cuando una de las primeras leyes que aprobaron en el 2017 fue precisamente una reforma laboral. Hay un proyecto que se aprobó en la Cámara, tengo entendido que se aprobó en el Senado con enmienda, está en comité de conferencia, el gobernador ha hecho unas expresiones. ¿Por dónde estamos en ese tema de la reforma laboral, de la información que tú tienes, obviamente, porque tú no tomas decisiones en cuanto a eso? Ayer el presidente de la Cámara hizo unas expresiones de que quiere conversar con el gobernador de forma tal de asegurarse que lo que se apruebe se firme por el gobernador, porque después de todo no se quiere hacer un ejercicio de pura política y que pues entrar en una lucha de yo propongo A y tú propones B, sino lo que se pretende es lograr algo que se pueda firmar y revertir parte del daño que se le hizo a las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores.
Mira, Aníbal, para poner a la audiencia en perspectiva, estamos un poco contra el reloj porque el último día para aprobar medidas es el 16 de noviembre. O sea, ya estamos entrando ya al cierre de lo que es el proceso de la segunda sesión ordinaria que está ahora mismo en curso. Y eso pues pone un poco de presión sobre los legisladores y sobre el gobernador, porque te tengo que decir, todas las partes quieren tener algo que sea aprobable y que sea firmable. No se puede.
Para estar claro, ¿el gobernador de verdad quiere enmendar la reforma laboral de Ricky Rosselló o lo está haciendo con las muelas de atrás? ¿Qué tú percibes? ¿Qué dicen los legisladores del PNP que tú has escuchado?
Yo pienso que lo está haciendo un poco con las muelas de atrás, porque, ¿verdad?, es un tema importante, es un tema que es necesario para la sostenibilidad incluso el plan de ajuste. Hay un problema en Puerto Rico de que no hay falta de empleo. hay falta de mano de obra porque hay mucha gente o ha optado por irse de Puerto Rico o no hay las oportunidades necesarias para incentivar la creación de empleos y la reforma laboral va dirigida a eso. Yo pienso que aquí la conversación más grande sobre la reforma laboral está en tres puntos. Número uno, el pago de doble por después de las 10 horas trabajadas, que son las horas extras, que eso es algo que no estaba en la discusión de la reforma laboral que enmendó Ricardo Rosselló por propuesta también de la Junta de Supervisión Fiscal, que es algo que viene de la ley de cierre, que es unas enmiendas que trae en aquellos años Roberto Arango con Luis Fortuño. Eso se trae, se está trayendo la discusión ahora, es importante. Claro, hay un reclamo que ha venido de parte de los sectores de las pequeños y medianos comerciantes, del Centro Unido Detallista, que establecen que pagar la hora doble en muchas circunstancias, como está establecido y redactado el proyecto de ley, que es parte de lo que propone la senadora Ana Irma Rivera Lacén, es que en los días feriados se tuviese también que pagar doble. Eso es bastante, vuelve bastante duro. Pero se está llevando unas negociaciones por donde va la conversación en el comité de conferencia, donde en vez de pagar doble, se paga la hora y la mitad de la segunda, de 8.50, pues lo puedes elevar en vez de 16. Y
eso iba a decir que tenemos que también tener claro que el escenario cambió porque ahora va a haber un aumento en el salario mínimo a partir de enero y después va a ir aumentando escalonadamente. O sea que ya se lograron unas vindicaciones a favor del trabajador con la legislación que el gobernador al final firmó de aumento de salario mínimo, que su primera fase empieza el primero de enero. Por ende, tiempo y medio o tiempo doble no es a base de 7.25 la hora base, el que había el base, sino es a base de 8.50.
Correcto, y eso pues está en la discusión. Si se logra establecer un, ¿verdad?, en la ley, que en vez de pagar doble, se paga la hora y la mitad después de la décima hora trabajada. Yo creo que eso es bueno, es mejor que nada que lo que hay ahora, que no te pagan doble. Y me parece que eso puede subsanar un poco los intereses que están poniendo sobre la mesa los legisladores y las legisladoras en el comité de conferencia. Lo segundo que está en la discusión es el flexitime. Yo tengo, y lo he consultado con varios compañeros que
digo, conocen que bastante sepa, el tema. Ya el sector privado abrió fuego.
Sí, no, ya.
De una página entera del el sector privado, la Asociación de Comercios al Detal, MIDA, el Centro Unido de Detallistas, Azores, la Cámara de Comercio, la Asociación Hechos de Puerto Rico, y curiosamente se pretenden robar el eslogan que utilizó el movimiento sindical hace 4 años atrás de la deforma laboral, pero nada, que sepan que se organizó ya el sector privado en contra de estas enmiendas.
Correcto, eso está ahí. Lo otro es el flexitime. El flexitime es algo que viene, yo creo que es bueno, hay gente que piensa que es negativo. Me parece que en estos tiempos de pandemia, en los tiempos donde lo que se conoce como el trabajo remoto, el flexitime ha venido a favorecer mucho más a los empleados que a los patronos, pero hay personas que entienden que no debe ser una opción. El lenguaje que se está trabajando es que el flexitime puede hacerse a solicitud o del patrono o del empleado, pero el empleado puede solicitar cuando acabarlo y regresar a la jornada de trabajo regular de 8 horas.
Por eso yo escuché a Ana Irma, la senadora Ana Irma, diciendo que el flexitime está en el proyecto de ley.
Correcto, está. Pone un lenguaje que pone sobre el empleado el hecho de que si esa, el empleado, a solicitud del patrono o del propio empleado, entra en un periodo de flexitime, ahora se está estableciendo con el lenguaje que se está trabajando que sea el propio empleado el que diga, ok, ya a partir de la semana que viene, a partir del próximo lunes o el próximo mes, la próxima quincena, no quiero trabajar más flexitime, quiero regresar a mi jornada de trabajo regular de 8 horas. Eso se está planteando y está ahí. Lo otro es el término prescriptivo para poder demandar a un patrono. Se establece ahora mismo que es se está estableciendo para que sea actualmente 3 años y se está estableciendo que se extienda por 5 años. Eso también está en la discusión. Son parte de los temas que están ahí establecidos. Lo otro es la probatoria. Actualmente son 9 meses, el gobernador quiere 6, la Asamblea Legislativa está optando por 3. Yo creo que también ahí es parte de las negociaciones que se están dando con el componente del Ejecutivo, pero me parece que toda esta discusión es importante porque, volvemos, tenemos muchas proyecciones, queremos salir de la quiebra, queremos que la sostenibilidad se sostenga en el plan de ajuste que se está estableciendo, pero para eso necesitamos más y mejores empleos y necesitamos más y mejores oportunidades de empleo en el sector privado, sobre todo.
¿Qué cosas ya hay acuerdos que van a cambiar.
Yo te podría decir que, por ejemplo, lo del FlexiTime, yo creo que ya.
No, ¿qué cosas que hizo Ricardo Rosselló? O sea, ¿qué derechos que le quitaron al empleado se le están devolviendo? Por ejemplo, pues, yo recuerdo que una de las grandes críticas era los 9 meses de probatoria. Lo que tú me estás diciendo que eso por lo menos va a bajar a 6 o a 3, depende de lo que finalmente. Pero correcto, hay consenso que no va a ser 9 meses.
De acuerdo, eso está ahí planteado. Obviamente no es parte de la reforma laboral, pero lo de la hasta las 10 horas, la paga doble o la paga a la mitad de la hora, después de la décima hora trabajada, está ahí. Y obviamente todo lo que se, ¿verdad? La legislación es bastante extensa. Todo lo que se planteó literalmente es una derogación, pero se está estableciendo por enmiendas porque se mantiene el estatuto de la ley laboral. La ley laboral en Puerto Rico se está enmendando por completo y restituyendo a lo que era el texto anterior de la aprobación de lo que aprobó Ricardo Rosselló para establecer un estatuto donde se le devuelvan prácticamente todos los derechos a los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Incluso se está trabajando lo de las horas extras. Y lo del término de la probatoria, que me parece que era algo sumamente importante, se está logrando un lenguaje que va a estar, como bien tú dices, o a 6 meses o a 3 meses. Pero es ahí, por ahí va la discusión.
Bueno, el tema del cannabis, que tiene dos dimensiones, cannabis medicinal y la propuesta del representante Héctor Ferrer Jr. de despenalizar el uso recreacional del cannabis. Sí, entiendo, aparte de esa propuesta de ese tema que ha puesto sobre la mesa Héctor Ferrer, y que yo honestamente creo que hay que dejar de ser una sociedad hipócrita y hay que de una vez y por todas reconocer que el uso recreacional de la marihuana o el cannabis es una realidad en Puerto Rico desde hace más de 60 años y que la utilizan personas de todos los estratos sociales, de todas las razas, de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, pero también está el tema del cannabis medicinal que ha cogido un gran auge en Puerto Rico y del cual todavía le queda algo de estigma, pero también se ha ido liberalizando estigma en cuanto a eso. ¿Qué movimientos hay en la Asamblea Legislativa sobre estos temas?
Mira, hay un proyecto que presentó el presidente de la Cámara que antes de entrar en la discusión, por lo que tú vivas, me parece que desde que se logró establecer ¿verdad? Que en Puerto Rico se pudiese utilizar el cannabis medicinal, ha ido derrumbando muchos tabúes de los cuales, como tú estás hablando, y se le ha logrado dar calidad de vida y un enfoque salubrista al uso del cannabis medicinal. Pero es importante que la radioaudiencia entienda y los escucha que una cosa es el cannabis recreacional y otra cosa es el cannabis medicinal. Y aquí lo que se está estableciendo son unas enmiendas a la ley del cannabis medicinal que yo creo que la primera es que hay una competencia desleal actualmente. Cuando uno va usualmente a las gasolineras, uno ve que en el cajero pues hay muchos productos derivados del THC, CBD, que son todos derivados del cannabis medicinal, que vienen del cáñamo o de la flor del cannabis. Eso proporcionalmente son compañías extranjeras, compañías estadounidenses que están entrando al mercado en Puerto Rico. Recuerde que estas compañías buscan dónde hay mercado favorable y entran. Entrar en el mercado de Puerto Rico y eso está estableciendo una competencia desleal entre los que están entrando a las gasolineras sin las regulaciones establecidas por la ley del cannabis medicinal versus agricultores, compañías de dispensarios de cannabis, etcétera, que sí entran bajo las regulaciones de la ley actual y lo tienen que hacer. Hay una enmienda que se trae donde todo derivado de 0.03 en adelante de THC en Puerto Rico tiene que establecerse y tiene que regularse bajo la ley del cannabis medicinal. Lo segundo que está estableciendo las enmiendas que propone el presidente de la Cámara junto con el representante Juan José Santiago y el representante Orlando Aponte es que el término del carnet, cuando te lo van a entrar, actualmente la ley establece 15 días, te pone un término de 3 días establecido, o sea, agiliza mediante también unas enmiendas
Espérate, tú estás hablando como que todos sabemos qué es eso, o sea, explica otra vez lo del carnet.
Ok, el carnet es la licencia que te dan, como la licencia de conducir o la licencia de portación de arma que usted recibe, es lo mismo, le dan un carnet para que usted pueda entrar a un dispensario y comprar lo que su médico le receta. Actualmente, una queja bien grande que están estableciendo varios pacientes es que se tarda demasiado. La ley le fija un término de 15
días. ¿Tarda demasiado qué? En darte el carnet.
Que deben el carnet, correcto. Y ahora lo que está estableciendo es que se baje a 3 días. En 3 días, todo paciente de cannabis medicinal que pueda tener su certificación, la va a tener en 3 días establecido. Pone también algo importante, es que abre el espacio para la digitalización de todos estos procesos. Actualmente enmienda también lo que es la composición de la junta reglamentadora. Saca el componente del DSP que está establecido en la junta y lo abre en un componente del Departamento de Salud, Desarrollo Económico y el Colegio de Médicos de Puerto Rico. Se establece todo ese componente en la junta con la visión de establecer un enfoque más salubrista y sacar el enfoque punitivo. Entendíamos que el DSP dentro de esa junta no tenía, ¿verdad? No aportaba o no era el enfoque original en la ley.
Porque el DSP, la ley, DSP, Departamento de Seguridad Pública.
Departamento de Seguridad Pública, correcto. Y eso lo saca de por completo de ahí. Otra cosa que también que establece es la regulación de los dispensarios. Actualmente hay una proliferación demasiado excesiva donde tú tienes, por ejemplo, yo soy residente de Coupey y en la avenida Winston Churchill ya hay, ahora mismo hay 3 dispensarios de cannabis en la misma avenida, y pues eso pues nos parece que en el término de lo que queremos que esto siga aportando a la economía, actualmente la industria del cannabis medicinal le deja 58 millones de dólares al Fondo General en Puerto Rico. Eso está creciendo y está por encima de todas las proyecciones establecidas al principio de la ley. Queremos que se establezca un dispensario por cada 1.500 pacientes de cannabis medicinal. Esa regulación se está estableciendo para poder expandir un poco lo que es la industria, pero también de un término que no sea exageradamente excesiva, uno al frente de otro, donde la competencia sea, ¿verdad?, que no provoque que tenga un crecimiento económico favorable. Yo creo que eso es importante. Y me parece que aquí hay 2 cosas que se quieren establecer con esta ley. Número 1, poner sobre los médicos la facultad para poder otorgar a una persona la receta o la capacidad para poder ser paciente de cannabis medicinal en Puerto Rico. Lo saca de la junta. El médico, que es el que tiene la facultad para poder establecer qué persona o qué paciente debe utilizar algún derivado del cannabis o del cáñamo, se lo pone a los médicos, con enfoque de salud y de calidad de vida para el paciente. Saca la junta por el medio, y creo que eso es positivo porque establece el fin de política pública de que la ley del cannabis medicinal es una ley establecida en Puerto Rico, no para legalizar la marihuana a lo loco, no para hacer lograr establecer la legalización de las drogas, etcétera, sino que tiene un enfoque verdaderamente salubrista, verdaderamente positivo para los pacientes, donde lo que queremos es que se le dé calidad de vida y que tenga un enfoque salubrista en la utilización del cannabis medicinal en Puerto Rico. Yo creo que esas enmiendas que se están proponiendo.
¿Por dónde anda ese proyecto? Simplemente se acaba de erradicar, está más adelantado ya. ¿Por cuál es el estatus de ese proyecto?
El proyecto se acaba de erradicar en la Cámara de Representantes y se le va a estar empezando a dar vista pública y trámite. Esta medida, volvemos, igual que lo de la reforma laboral, y ya esto es un análisis un poco más macro, yo creo que son medidas importantes para incentivar el desarrollo económico en Puerto Rico, la generación de empleo. La industria del cannabis medicinal es una industria que no solamente son los dispensarios, son los cultivos, son los laboratorios. Se está estableciendo un ecosistema económico en Puerto Rico nuevo, que yo creo que tiene mucho potencial, tiene mucho para darle a la economía de Puerto Rico, y estas enmiendas que se están estableciendo lo que buscan es incentivar ese desarrollo económico, incentivar que esta industria siga creciendo en Puerto Rico con las debidas regulaciones, tanto federales como estatal, pero al final lo que queremos es ir moviendo ya la discusión hacia el desarrollo económico en Puerto Rico, una vez Puerto Rico ya por fin pueda salir de su quiebra.
Bueno, muchas gracias a Manuel, volvemos a vernos el próximo jueves, si Dios lo permite. Obviamente de aquí a allá pues tendremos más información sobre algunos de estos temas, particularmente esperamos que en una semana se tenga más claro qué va a pasar con la reforma laboral, porque como tú muy bien dices, ya se estaría acercando el fin de la sesión legislativa, y también de aquí a una semana tendremos una visión más clara sobre el plan de ajuste de deuda. Ya habrá comenzado el juicio ante la jueza Taylor Swain y también sabremos cuál será el estatus o la situación de los movimientos huelgarios estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias, Manuel, y nos vemos el próximo jueves. Y a los amigos, a los amigos que no sabía al principio, ya cotejé, sí, el juego de baloncesto esta noche lo van a estar dando por televisión, por Teleisla, así que puede ir a verlo al Mets Pavilion, digo, se llama El Quijote Morales, yo me crié cuando era el Mets Pavilion, pero ahora se llama El Quijote Morales. Voy a ir al juego esta noche con Piti y obviamente mañana voy a tener a Federico López, a Fede, pues analizando los temas de deporte, fin de la Serie Mundial esta semana y obviamente el resultado del juego de hoy. Muchas gracias, Manuel, nos volvemos a ver pronto la semana que viene, si no nos vemos en persona antes. Saludos.
Saludos a todos.
Bueno, con eso yo me despido. Son exactamente las 8:59 de la mañana. Que tengan un lindo día. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades a través de las redes sociales. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.